Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta... Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
Habla Azucena Romo. Para tratar el tema de la violencia contra las mujeres hemos invitado a Bárbara Illán, licenciada en Derecho por la UNAM, asesora jurídica de la Vicepresidencia de Grupos Vulnerables de la Asamblea de Representantes, miembro del Consejo Consultivo de la Ciudad de México y miembro de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del DF y directora del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. Y además, una de las realizadoras del proyecto del primer albergue para mujeres maltratadas de la Ciudad de México. También contamos con la presencia de Marcela Rivera, licenciada en Psicología por la UNAM, miembro de COVAC, Asociación Mexicana contra la Violencia a las Mujeres, donde trabaja desde hace 11 años. Gracias por habernos, por acompañarnos. ¿Qué las lleva a trabajar con mujeres maltratadas?
Bueno, yo creo que es una necesidad que en nuestro país e incluso en toda América Latina se atendiera una problemática tan grave como puede ser la violencia, que genera en quien la vive una serie de cuestiones muy graves. Actualmente se habla de que existen factores tanto personales o microsociales como macrosociales, como es el que se le asocia a veces a conductas delictivas o que generan crimen, a cuestiones de adicciones. Entonces es un problema muy complejo. Que merece evidentemente una atención puntual.
¿Y en tu caso, Marcela?
COVAC es una asociación civil que surge a partir de lo que es el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en México, y es la sociedad civil generalmente la que detecta o la que ve en primera instancia los problemas que está enfrentando la sociedad. Al reunirse un grupo de mujeres académicas, estudiosas, preocupadas por la problemática de la mujer, hace aproximadamente 25 años detectaron la violencia hacia las mujeres como un problema específico que tenía que ser abordado. Y es así como surgen las asociaciones civiles que empezamos a abordar ese tema.
O sea, ¿tardan más de 15 años en surgir esas instituciones?
No, desde hace 25 años han surgido grupos que están trabajando. Lo que pasa es que los organismos civiles, hacer instituciones que surgen a partir de las inquietudes de los ciudadanos en general, son instituciones que muy pocas veces, desafortunadamente, tienen una larga permanencia en el tiempo. Problemas de financiamiento, la crisis del país, etcétera. Entonces, desde hace 25 años hay grupos, algunos han terminado, otros han continuado, y bueno, COVAC en particular tiene 13 años trabajando en esta temática.
Ya. ¿Cómo definen el maltrato?
Bueno, yo creo que el maltrato es toda una serie de circunstancias, de actos, a veces de omisiones, que se circunscriben en un marco de control, de dominio, de poder, que tienen pues evidentemente una intención de agredir, de lesionar, de dañar a una persona.
Hasta y que de estas, disminuir, ¿verdad?
Claro, y que estas pueden ser pues de diferentes tipos, ¿no? Tenemos la agresión física, la agresión psicoemocional y por supuesto la agresión sexual.
¿Cuáles consideran que son las causas del maltrato hacia las mujeres aquí en México?
Pues yo creo que las causas son muchas, son diversas. Una de ellas, efectivamente, es el lugar que las mujeres hemos ocupado en la sociedad. Las mujeres hemos sido vistas a través de pues cientos de años, miles de años, como seres con una menor valía que los hombres, desafortunadamente. La diferencia traducida en desigualdad también tiene que ver toda esa violencia general que se da en nuestra sociedad, donde pareciera ser que es una forma funcional de resolver conflictos, y si a eso lo unamos a la desigualdad con que se nos ve, pues bueno, también esto aumenta la violencia. Y bueno, apoyado en una cantidad de mensajes que han hecho de la mujer un sujeto, nosotros decimos que se ha educado para la indefensión.
Más bien un objeto, ¿verdad? Más que sujeto.
O sujeto también, porque sujeto también tiene que ver de ser controlado, claro.
Claro. Bárbara, en algún artículo tuyo sobre violencia intrafamiliar, publicado por La Doble Jornada, tú señalas que el problema de la violencia no es tanto cómo atender a las víctimas, sino cómo detectarlas en el ámbito privado. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Bueno, lo que sucede es que en mucho la violencia se ha visto como un fenómeno inherente a las relaciones humanas, como algo casi natural, como algo casi cotidiano, y que por lo tanto a veces puede expresar amor. Hay quienes piensan que el maltrato se puede confundir con la pasión, y que si yo tengo una relación de sangoloteos y de agresiones es que tengo una relación pasional, y qué bueno que es así. Entonces eso dificulta mucho que pueda detectarse y que la gente asuma que no es así, que no es ni amor, que no es una forma idónea de interaccionar, que no es una cuestión de pasión, sino que se trata de un evento de violencia intrafamiliar que me va a generar una serie de circunstancias como la pérdida de mi autoestima, el sentirme devaluada, el cada vez creer que valgo menos, en fin. Entonces por eso pensábamos que lo más difícil, y sobre todo en el caso de los niños también lo podemos apreciar, es la detección, el que la gente asuma que está viviendo maltrato. En muchas ocasiones hay mujeres que piensan, sienten, que a lo mejor algo está mal, que hay una incierta incomodidad, y yo creo que ese es el primer síntoma, sí, ¿no? O la primera forma en que podemos detectar que se está viviendo un maltrato, cuando algo ya no me está siendo cómodo, cuando algo me descompone, me desagrada, es que voy en camino de una relación de maltrato. Y a veces lo ocultan, y entonces la detección es difícil.
Ahora, detectarlo debe ser muy difícil para la víctima cuando ha sido sujeto de maltrato desde niño, por ejemplo.
Pero no solamente eso, yo creo que tiene que ver con más cosas de fondo, como comentaba Bárbara, tiene que ver con cómo hemos aprendido el amor en nuestra sociedad, cómo el amor de repente pareciera ser que debería aceptarlo todo, por ahí está el amor lo perdona todo, el amor es dar todo sin esperar nada a cambio, cómo aprendemos esas formas de interacción entre los seres humanos, cómo aprendemos que hay lugares estratificados en esta sociedad donde existe un jefe de la familia y por lo tanto hay ciertas gentes que son subordinadas. Entonces, efectivamente, mucha gente que sufre maltrato cree que aunque siente una incomodidad, esa es una forma natural de moverse en la sociedad. Entonces, yo creo que ese es un problema muy, muy, muy grave, el que la gente se asuma como un sujeto de derecho que no debiera ser maltratado de ninguna manera. Pero eso tiene que ver primero con asumirse como un ser humano de derecho y detectar todas esas cosas que nos han dicho que son naturales como no naturales, ¿no? Como algo que está coartando el desarrollo de seres humanos, como algo que está coartando no solamente a la gente que está sufriendo el maltrato y a su alrededor, sino a un país, desafortunadamente, en su conjunto, ¿no? Cuando hablamos de que hay aproximadamente una cuarta parte o un poco más o menos las estadísticas que hay actualmente, una cuarta parte de seres humanos que están siendo maltratados, estamos hablando de una cuarta parte de seres humanos que están teniendo dificultades para desarrollarse en su trabajo, en sus estudios y como seres humanos en su interacción con los otros, ¿no?
Y que van a reproducir posteriormente estos mismos esquemas, que tal vez sea lo más grave del asunto. ¿Cuál es el tipo de maltrato más frecuente?
Bueno, yo creo que el más frecuente y el menos visible es el maltrato psicológico y el maltrato, o sea, lo que sería el maltrato psicoemocional. Por ejemplo, en la Procuraduría, el 100% de las gentes que acudían habían empezado por el maltrato psicoemocional. De ahí se desglosaba un porcentaje muy importante en lo que es el maltrato físico, que es cuando realmente la gente empieza a asumir que está viviendo una relación de maltrato. Es decir, mientras no hay agresiones físicas, muchas personas piensan que, bueno, que la dinámica es difícil. pero no asumen que están viviendo una situación, por ejemplo, cuando son intimidadas, amenazadas, coaccionadas, obligadas a hacer lo que no quieren, cuando se les prohíbe sistemáticamente tener amigos o usar su dinero o determinar una serie de actividades personales. Eso no lo ven como maltrato, pero son actividades del control y del dominio. Y en una menor escala, lo que puede ser el maltrato sexual hacia las mujeres. Claro, en el caso de los niños, este se ve también muy, muy incrementado. Pero específicamente en el asunto de las mujeres, pues hay diferentes tipos de maltrato sexual que se pueden presentar, pero que también están a veces confundidos. Por ejemplo, se me ocurre el asunto de la violación entre cónyuges. Hay muchas mujeres que piensan que, bueno, no puede haber una violación entre cónyuges porque pues él tiene derecho, el esposo, a ejercer un derecho sexual, que evidentemente no es así. Entonces esto dificulta también que se tenga una detección de este tipo de acciones, y podríamos decir que el maltrato que más se reporta es el maltrato físico.
Sí, lo que se está viendo es una ausencia en términos de educación sobre derechos humanos, porque si desconocemos cuáles son nuestros derechos, ¿cómo reclamarlos? ¿Cómo reclamar un espacio de dignidad, verdad? ¿Creen ustedes que ha ido en aumento la cuestión de la violencia contra las mujeres? Digamos, todo este problema de la crisis económica, el desempleo.
Yo creo que en estos momentos no podemos hablar de manera concreta de que hay un aumento en términos de la violencia intrafamiliar, porque desafortunadamente es un fenómeno que apenas se empieza a hablar de él. Entonces sabemos que esto se da, bueno, desde la Biblia podemos tener uh-huh. testimonios de mujeres uh-huh. que son maltratadas, pero no se ha dedicado un estudio específico a trabajar estas temáticas. Yo creo que lo que es la crisis económica, lo que es también el alcoholismo, la drogadicción y todo este tipo de fenómenos son facilitadores que permiten que salga la violencia, pero es una violencia que ya está ahí, que ya un ser humano concibe que el otro es de menor valía y puede ser agredido, y entonces aprovecha momentos de crisis uh-huh. como para sacarlo y justificarlo de alguna manera. Entonces, no podría yo hablar de un aumento. Yo creo que es que ahora se habla más, es que ahora la gente ha reconocido la violencia intrafamiliar como un problema y entonces están denunciándolo, que eso es importantísimo, y que a veces las cuestiones de la crisis y todo esto solamente son facilitadores que sacan lo que ya está ahí.
Atente. ¿Cuál es el perfil del agresor?
Bueno, yo creo que es muy difícil establecer específicamente un perfil, porque en realidad, como decía Marcela, esto ya es parte de la cuestión educativa. Entonces, en realidad, muchos o muchas podemos tener el perfil de un agresor. Sin embargo, yo creo que sí hay ciertos rasgos característicos que se han podido percibir en algunos agresores, en algunas personas que maltratan. De estas podríamos decir que a veces es pues una tendencia muy marcada a considerar que los valores o los roles sexuales son muy importantes, tienen roles sexuales muy estereotipados, es decir, muy masculinos en un sentido no exactamente correcto, en donde hay una gran supremacía de supervalorar la actividad masculina en demérito de las actividades femeninas. También se ha encontrado a veces en algunos sujetos un temor al abandono, que son muy manipuladores, controladores, que tienen a veces problemas con su control de impulsos, también problemas con la frustración, en donde evidentemente su interés es que las cosas se hagan como ellos piensan, cómo se tiene que hacer, y cuando esto no se realiza, se desencadenan fenómenos de violencia. Pero muchas de estas características también las podemos encontrar en otras personas, ¿no? Sobre todo a mí lo que me llama la atención es la necesidad de control y de dominio del agresor sobre la persona con la que está teniendo interacción.
¿Y qué tipo de relación llevan ustedes con el agresor?
Pues mira, en el caso específico, por ejemplo, de la Procuraduría, todos los sistemas que hay son para víctimas, básicamente, es decir, se atiende a quien está sufriendo o a quien recepta la violencia. Sin embargo, se vio la importancia de incluir a los agresores en este proceso. Y se han establecido algunos grupos de psicoterapia para agresores, para que reconozcan y modifiquen un poquito su patrón de conducta violento. Y lo mismo hay otras organizaciones no gubernamentales que están trabajando con asuntos de masculinidad y de agresión. Es decir, se está buscando también impactar a la otra parte de la problemática, que es justamente la violencia del agresor.
Entre los vacíos jurídicos, instancias sin funcionar, proyectos de ley por discutir, seminarios por analizar, la violencia intrafamiliar espera su turno para ser considerada asunto prioritario de la agenda nacional. A mediados de la década de los 80, comienza la sistematización de las investigaciones sobre la violencia doméstica, la cual permite transparentar la gravedad del problema. Cada año se atienden 20.000 casos de violencia intrafamiliar en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. No es sino hasta los años 90 que las convenciones internacionales recomiendan a los gobiernos tomar cartas en el asunto y crear leyes que protejan a las víctimas de la agresión. Fragmentos tomados del artículo de Lucía Lagunes, El hogar como infierno, la violencia intrafamiliar, publicado en Doble Jornada en noviembre de 1996.
¿De qué manera manejan ustedes la culpa y el perdón?
Cuando nosotras damos atención directa a las mujeres, efectivamente a veces ellas se sienten culpables de la agresión que están sufriendo. De hecho, una de sus primeras demandas o su forma de expresarse es: quiero saber que usted me diga si estoy bien o estoy mal. Como que asumen que cierta parte es su responsabilidad, pero tiene que ver con lo que decíamos hace rato. A las mujeres en esta sociedad se les ha dado el papel de sostenedoras de la familia, de que la conducta de los maridos depende de la conducta que ellas tengan. Si tú estás bien y los tratas bien, entonces ellos serán unos excelentes maridos, y si en el caso contrario, pues no lo serán. Entonces las mujeres asumen que algo, que efectivamente la violencia que están sufriendo a lo mejor está provocada por algo que ellos están haciendo. Nosotros la trabajamos en términos de decirle: no, mujer, nadie tiene derecho a ser maltratado. Ninguna conducta que tú hagas amerita el que el otro te maltrate. Tendría que haber en una relación de pareja entre seres humanos una conversación donde yo diga: no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, pero no el maltrato. Y en términos del perdón, nosotros no trabajamos ese tema como una cuestión directa, que es si ellas quieren perdonar a la pareja o no quieren perdonarla. Yo creo que esa es una decisión que ellas tienen que tomar. Nosotros les ayudamos a ir por el camino de la reflexión para que vean que la violencia es algo que no es natural, que es algo que ellas no se merecen, que hay otras formas de construirse en relaciones de pareja, en relaciones humanas en general. Nosotros fundamentalmente no avalamos esta parte del perdón, pero es una decisión de las mujeres.
Que queda libre. ¿Tú qué puedes decir al respecto, Bárbara?
A mí me parece que el asunto de la culpa tiene que ver con la responsabilidad. En muchas ocasiones uno interioriza que tiene la responsabilidad de la casa, de las actividades, y sobre todo en el caso específico de maltrato. Lo que decía Marcela, yo creo que vale la pena resaltar, porque en muchas ocasiones las mujeres tratan de no hacer nada que violente a su marido. Entonces llevan una lista de todas las actividades que a él no le gustan. Y sin embargo, la mayoría de las mujeres reportan que a pesar de todo siempre había algo nuevo por lo cual se desataba la violencia, y sentían que eran responsables de estos eventos al no haber detectado qué era lo que él no quería. Yo creo que aquí la responsabilidad del maltrato es no del que no violenta, sino del que se violenta. Es decir, yo soy responsable de mi agresión. Nada justifica que yo le pegue a nadie. Yo tengo que controlar mi agresión y no depositar la responsabilidad en que otro no me violente, en que otro me complazca, en que otro haga una serie de actividades para que yo esté tranquila. Que esa es un poco la perspectiva del agresor. Esto nos lleva a un esquema en donde en maltrato podríamos decir que todo va para explicarle a la mujer que ella es responsable, que todos los mitos sociales y demás le refuerzan cada día que las cosas son así y que por lo tanto no hay otra cuestión más que aceptarlas. Es un poco como introyectar algo, una cultura de desesperanza. Así son las cosas. Uh-huh. Los hombres son así. Uno tiene que seguir cierto esquema. Y en el caso de los hombres cumple también otro esquema muy interesante, porque ellos los desculpabiliza. A ellos los desculpabiliza en función de que como las cosas son así, él no tiene responsabilidad. Él es el violento. Todo mundo sabe que un atributo importante de los hombres es la violencia, la agresividad. Entonces, bueno, las mujeres tienen que controlarse ellas para no desatar la furia, ¿no? Entonces, por una parte, está el desculpabilizar al agresor y el culpabilizar a la víctima. Y en este esquema yo creo que meter el asunto del perdón es algo que se da frecuentemente por parte de las mujeres. Pero a mí me parece que un perdón sin cambio es simplemente prolongar las cuestiones de maltrato. Yo perdono hoy y mañana otra vez vuelvo a ser culpable. Y realmente el perdón casi es una obligación, porque si no quiere decir que no soy humana y sensible. Y esta es otra de las cualidades que a las mujeres se nos ha colgado. El que debemos de ser muy sensibles y responder en este esquema.
Pero por otro lado, si no perdonas, es un problema que tú vas a cargar toda la vida. Y de lo que se trata es finalmente de proporcionar elementos para lograr una salud mental.
Claro, lo que pasa es que, bueno, tienes razón. Porque yo creo que aquí el perdón visto no necesariamente como el perdón que quiere el agresor. Cuando el agresor le dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer, es que las cosas vuelvan al estado que estaba anterior. Y yo creo que puede haber perdones en donde dices, bueno, a mí esta relación de maltrato ya no me satisface, yo te perdono, pero pongo los límites para que no vuelva a haber otra circunstancia de maltrato.
Claro. En estos minutos que nos faltan, me gustaría que me comentaras tú, Marcela, ¿cómo trabaja COVAC?
Nosotros la cuestión de la violencia intrafamiliar la trabajamos fundamentalmente en tres sentidos, es a los que más les hemos dado fuerza. Uno, damos atención directa a víctimas de violencia intrafamiliar, la damos atención en forma grupal, sobre todo a las mujeres, más bien a las mujeres, no son las personas que nosotros atendemos. En la atención que recibimos, en función de ella hacemos cierta investigación, que sería la primera área de trabajo. La segunda es la área de capacitación y difusión, que tiene que ver precisamente con esta parte que ya hemos hablado de decirle a la sociedad que hay que reconocer la violencia intrafamiliar como un problema y que tiene que tener un abordaje específico, un abordaje de género, decimos nosotras, donde se respete la particularidad que da la violencia hacia las mujeres. Y la tercera línea de trabajo que tenemos es un trabajo hacia afuera, del cual nos apoyamos con lo que ha sido el movimiento amplio contra la violencia hacia las mujeres, que es, por ejemplo, apoyando y difundiendo proyectos legales para que se legisle en relación a la violencia intrafamiliar, para que se hable de estos hechos y para que la sociedad en su conjunto y las instituciones gubernamentales en específico retomen este problema y lo trabajen, ¿no?
¿Nos podrías dar los teléfonos de COVAC para que nuestro auditorio los anote?
Sí, los teléfonos de COVAC son el 519-3145 y el 538-9801.
¿No quieres repetirlos, por favor?
El 519-3145 y el 538-9801.
Gracias. Bárbara, ¿qué nos puedes decir de este primer albergue para mujeres maltratadas que está por abrirse o ya se abrió?
Bueno, este albergue ya se abrió, efectivamente es el primero con el que cuenta nuestra ciudad. Depende del gobierno de la ciudad, de todo el sistema este de protección social que tiene la Ciudad de México, y es un albergue en donde se reciben a las mujeres que no tienen a dónde ir por un tiempo muy corto, es un albergue temporal, en donde ellas pueden acudir además con sus hijos. La única limitante que yo tengo entendida se maneja es que las niñas sean menores de 16 años y los niños varones menores de 12. en cuyos casos y en esas edades son trasladados a otros albergues del propio departamento del Distrito Federal. En este esquema, aquí se les proporciona todo tipo de atención médica, en algunos casos una atención psicológica de urgencia. Hay un abogado para también dar una orientación jurídica de urgencia, emergencia, ante algunas problemáticas de custodia o de abandono de hogar y cosas de este tipo. Y también ahí tienen la posibilidad de estar hasta las 8 de la noche, llegar a acudir al albergue. Después este lugar se cierra, se considera que es un albergue abierto, es decir, las mujeres pueden entrar y salir libremente, salvo con esta limitante del horario que manejábamos, y por supuesto también tienen la posibilidad de recibir todo el apoyo para conseguir empleo, para poder buscar redes de apoyo de alguna manera y solicitar que la familia y los amigos las puedan auxiliar y reintegrarse a otros espacios. Vale la pena señalar que el albergue tiene un domicilio privado, no es del dominio común, porque precisamente en otros países hay la experiencia de que muchos agresores iban y querían sacar a sus esposas, entonces se ha tenido mucho cuidado. No se puede llegar en forma directa al albergue, pero sí a través de COVAC, sí a través de la Procuraduría, se puede solicitar ser trasladados al albergue previa valoración de su situación emocional y económica, y pasan, por supuesto, al albergue vía estas instancias.
Bueno, parece que el tiempo ya se ha terminado. Yo las invito para que en cualquier otra oportunidad nos acompañen y nos cuenten de esta labor que indiscutiblemente es de suma importancia, que además debe estar apoyada, creo yo, por programas educativos para crear un sentimiento de dignidad, de integridad, de autoestima y sobre todo del conocimiento de los derechos humanos. Gracias a nuestro equipo en los controles técnicos, a Lizeth Manríquez en la realización, y a ustedes gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Pensar la diferencia invita a usted a escribirnos a Radio UNAM. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle, código postal 03100, en México, Distrito Federal, para hacernos sus comentarios en torno a temas pasados, así como sus propuestas o sugerencias. Por escrito, pueden enviarlos al fax 687-3989, y por vía telefónica al 523-4640, extensión 112 o 115. Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.